Entrevista.
Es político uruguayo perteneciente al Frente Amplio, fuerza que integra desde su creación en el año 1971. Entre los años 1972 y 1990 formó parte de la Unión de Juventudes Comunistas. En 1994 se integró a Asamblea Uruguay, sector liderado por Danilo Astori. Ese mismo año fue elegido edil departamental por su sector. Un año más tarde, en 1995, fue electo presidente de la Junta Departamental de Montevideo y en el año 2000 fue nuevamente reelecto edil departamental. Entre los años 2002 y 2005 presidió nuevamente la Junta Departamental Montevideana. En los comicios de 2004 resultó elegido representante nacional, cargo que ocupó desde el 15 de febrero de 2005. Ese mismo año fue elegido cuarto vicepresidente de la Cámara de Representantes por el periodo 2005-2006. Fue sucesivamente electo en los comicios del 2009, 2014 y 2019. Varela tiene una larga carrera como parlamentario y en las pasadas elecciones de octubre logró renovar su banca.
Lo que sí es que es cierto que el Frente está en mejores condiciones de poder gobernar a nivel parlamentario, que es la coalición. Eso no hay ningún tipo de dudas. Yo escuché, por ejemplo, a Álvaro Delgado decir que va a crear una nueva LUC. Bueno, alguien va a tener que decirle a Álvaro Delgado, él debe saberlo, de que se necesitan determinadas mayorías para lograrlo. Y si esa nueva LUC tiene contenidos similares a la que aprobaron en forma, yo diría, casi prepotente en el gobierno actual, no va a salir.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Carlos Varela.
Muy bienvenido, Carlos Varela, al programa. ¿Cómo le va? Punto de Encuentro.
Me va muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Estábamos comentando recién antes de empezar, cómo estaba el estado de ánimo, ¿no? Algunos están muy... Sí, aparte yo honestamente le preguntaba, si nosotros, de este lado del micrófono, estamos cansados, ¿ustedes cómo están?
Cansados, ansiosos, nerviosos. De alguna manera deseando que ya, que esto se termine.
Que termine.
En el buen sentido, ¿no? Sí, que sí, termine, sí, sí. Que la gente dirima... lo que tiene que dirimir, que es el resultado de nuestras vidas los próximos 5 años, y afrontar con tranquilidad el resultado democrático.
Porque hay un desgaste más allá de ustedes, del entorno, de la familia, a quien le quitan hora. Y me ha tocado entrevistar a dos o tres mano a mano que por fuera de micrófono, independientemente del partido, me han dicho: me tiene podrido esto, me tiene más viejo, me tiene más cansado, me quita tiempo,
saca
para
canas,
los míos,
¿no?
Saca canas,
cae pelo.
O sea, es algo generalizado. Es lo único que están unificados totalmente 100% todas las fuerzas políticas.
Pero... Mire, yo escuchaba ahora la pequeña biografía que hacían. Si quieren, les traigo una foto del 94 cuando subí en la Junta y ahora, y van a ver. Me pasa, tengo una foto en mi despacho y la gente cuando entra mira la foto, me mira a mí y no se animan
política
a decirme: ¿ese es usted? En serio, tengo una foto preciosa.
Te deja irreconocible
con Tabaré,
la política.
Con Danilo, sí. Que yo la tengo, la tesoro. Pero sinceramente veo la mirada de la gente que se eleva y me mira.
La política te deja irreconocible.
A ver, la vida te deja irreconocible.
Sí, a ver, está el reloj cronológico del tiempo,
tengamos,
¿no?
Obvio. Tengamos en cuenta lo siguiente. Sí. La política es así. Ahora te pongo un obrero de la construcción y también. Claro, seguramente claro, esté peor claro que yo. Pero es cierto que hay un estrés que alcanza a la familia. Eso es lo más importante del claro entorno. Uno encara porque... a mí nadie me obligó a hacer esto que estoy haciendo.
Sí, pero arrastra
el núcleo. Pero el tema es que a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, bueno, me aceptan y aceptan las condiciones, pero las afecta, sin ninguna duda.
Usted ha tenido su carrera siempre al lado de Astori, ¿no?
Sí.
Y por estos días, y justamente en el debate, uno de los momentos que se... hizo especial hincapié fue en la evocación que el candidato por la coalición Álvaro Delgado hizo la figura de Astori, asegurando que habría acompañado la reforma
de la seguridad social.
De la seguridad social, ¿no? Más allá de si estuvo bien o mal en evocar a una persona que ya no está, como para poder decir sí o no, el Astori que usted conoce, ¿habría realmente acompañada esa reforma?
No, pero aparte, no tengo que referirme a la Astori que conocí.
Sino la más reciente también, ¿no?
No, a la Astori que se manifestó públicamente respecto a la reforma. Ahí me llamó mucho la atención los comentarios de Álvaro. Lo conozco bien, durante 15 años compartimos la Cámara con él y la misma Comisión de Trabajo. Tengo un gran respeto por él.
Sí.
Me llamó mucho la atención. Yo creo que, no creo en la mala intención, creo en la mala información. Pero evidentemente fue un comentario desafortunado que estuvo fuera de lugar y que fue mentiroso.
Vamos a decir las cosas. Astori en algún momento expresó que era necesaria una reforma. De hecho, en el 2018 ya anticipaba que el gobierno siguiente le iba a tener que hacer. Mm. Valoró que la Calle Pou hubiera tomado ese asunto y que asumiera que podía tener costos políticos si igual siguiera para adelante. Argumentó que iba a tener que ser necesario aumentar la edad de jubilación, pero también dijo, y ahí también me fui a buscar una entrevista de 2022, que no estaba de acuerdo con el texto propuesto porque no se podía aumentar al barrer la edad de jubilación. Y algunos dirían, no es al barrer, no, pero él cuando hablaba del barrer consideraba las excepciones que se pusieron de los obreros de la construcción, etcétera, y consideraba la progresividad que tenía, pero de todos modos hablaba de considerar los contextos mucho más allá de las excepciones y hacer una reforma de la seguridad social que no fuera solo previsional.
Exactamente.
Entonces no estaba contento con el texto. Podía tener elementos que compartiera, pero él decía, así como está.
Claro, o sea, yo sí no, estaba de acuerdo no con una reforma, pero no con esta.
Y con algunos aspectos de esta también, pero no en su globalidad.
Tú acabas de decir algo clave. Nosotros estábamos de acuerdo, Danilo siempre estuvo de acuerdo, y el Frente Amplio está de acuerdo con una reforma de la seguridad social. Mm. Lo que se hizo en el Parlamento fue una reforma de las jubilaciones.
Jubilatoria.
Y aparte no estábamos de acuerdo con esa reforma. Sí. De todas maneras, nosotros votamos algunos artículos. El Frente Amplio votó algunos artículos. Así que fuimos coherentes con lo que pensaba Danilo.
Ajá. Después hay en el Frente Amplio gente que tiene posiciones como las que se plantearon en la actual reforma.
Por supuesto.
Que no se aprobó. Digo, no la que está aprobada, sino la que la ciudadanía rechazó. Con la Castori seguramente no estaba tampoco de acuerdo, ¿no?
Con lo que se llevó como papeleta,
claro.
No estaba de acuerdo. Asamblea Uruguay no estuvo de acuerdo. Sí. De hecho, no hicimos campaña a favor, obviamente tampoco en contra, simplemente no encartamos.
Varela, el Asamblea Uruguay, el Astori Vergarismo en general, no votó del todo bien. ¿Usted qué opina cuando dicen que al Frente Amplio le falta el cortafuegos?
Primero, es cierto, no votamos bien. Es más, voy a ser más enfático, votamos mal. Muy por fuera de las expectativas que teníamos respecto a nuestras posibilidades. Eso es objetivo, estamos en un proceso de análisis, creo que hay múltiples causas, exógenas y endógenas, porque nosotros evidentemente hemos cometido errores en nuestra estrategia electoral que nos llevaron a este camino, pero también estamos en un terreno muy competitivo del espectro político, donde compartimos las mismas posibilidades electorales con una cantidad de sectores del Frente Amplio. Pero cometimos errores, sin ningún tipo de duda, nos llevaron una...
¿Hay una especie de atomización del ala más socialdemócrata o sereñista del Frente Amplio?
Bueno, lo primero, no somos socialdemócratas.
Bien.
Somos sereñistas y astoristas, somos de izquierda, pero en el espectro que yo diría del centro-izquierda...
Está bien.
No hay atomización.
Lo que hay es una enorme competencia. Es más, el propio MPP, lo señalaba Mujica en un reportaje hace poco... se ha acercado a ese espacio y ha también ocupado ese espacio.
Y ha fagocitado porque tiene...
Pero a ver, ¿las últimas declaraciones de Mujica remiten a ese centro o remiten a otra cosa?
Las de esta semana no.
Bueno, por eso.
No me refiero a las declaraciones de Mujica que hace una descripción de la situación, sino a la estrategia del EPP, claro. Que saludo y felicito, dicho sea de paso. Lo otro, lo del cortafuego. El Frente Amplio no precisa un cortafuego. No hay riesgos, no hay radicalismos extremos que necesiten ese cortafuego. Lo que necesita, sí, es la expresión de diversas formas de ver la política y el país. Nosotros representamos una parte, que no es contra el resto, sino es una parte complementaria. Y consideramos que es una parte importante, sobre todo para asegurar la gobernabilidad y sobre todo para asegurar el equilibrio en el Frente Amplio, que es esencial a su propia existencia.
¿Equilibrio entre qué y qué?
El equilibrio entre distintas opiniones. El Frente Amplio afortunadamente no es unánime en sus opiniones, es una integración de partidos y bases, y históricamente ha tenido un equilibrio entre las distintas expresiones.
Pero esos equilibrios tenían líderes.
Eso es exactamente, es buena la observación.
¿Hoy dónde
estamos
están?
En una etapa muy interesante y desafiante de transición, donde los grandes líderes, que inclusive fueron explicación de muchos de los avances de la izquierda en Uruguay, hoy salvo Mujica no están. Y Mujica en una situación muy particular. Eso no es un problema.
¿Eso genera desbalance?
No, eso crea desafíos. Porque hay una generación muy interesante que en realidad no pudo expresarse por el peso de los líderes, porque los líderes tienen eso.
Claro.
Tienen los aspectos positivos en cuanto a que son como una especie de locomotoras que llevan adelante.
Pero crecer al lado del líder está complicado.
Exactamente. Mm. pero a su vez generan una tensión hacia quienes están llegando, que a veces les complica esa llegada. Entonces, hoy el Frente Amplio está en esa etapa, pero miren que tiene dirigentes y referentes, hombres y mujeres, muy interesantes para ocupar los lugares que están hoy, de alguna manera, vacíos.
Bien. Y finalmente, este domingo, ¿entre qué y qué va a ser? ¿Cuánto entra el pasado, los años de gobernanza aprobada, como se dice, de un lado del otro? ¿Cuánto pesa el presente y cuánto pesa el futuro?
Yo preferiría, a ver, si a mí me preguntan qué quisiera que la gente pensara, es en el futuro. Obviamente basándose en los antecedentes. Hay una fortuna que tiene la democracia uruguaya. Es que todos nos hemos probado hasta el
tiempo. Sí, claro.
Miren, yo soy de la generación a la cual le decían, si gana el Frente Amplio...
Ah, a desalambrar.
No, y aparte, ¿qué? Se van los niños a Cuba, claro, vienen los tanques rusos. Yo soy de esa generación. Hoy ya nadie puede exponer eso. La segunda oleada de críticas era, si gana el Frente Amplio, hay una crisis financiera, se van los inversores, tampoco... Y el otro comentario que hicieron alguna gente un poquito descerebrada era, si gana el Frente Amplio no entregan el gobierno. Todo eso se acabó. Y sabemos a su vez que no hay ningún riesgo si gana el Partido Nacional o el Partido Colorado. Sí. Eso es formidable para la democracia y para el ciudadano. Tiene una libertad a la hora de elegir que ya no es sobre la base del temor, sino la base de la propuesta. Entonces, a mí me gustaría que la gente, pero no sé qué va a hacer cada uno, fuera pensando en sus próximos 5 años de vida. Mirar hacia atrás, claro, porque todos tenemos antecedentes, buenos y malos, luces y sombras. Este gobierno lo tiene, nosotros también lo tuvimos en los 15 años, pero sobre todo sería interesante ver sobre las perspectivas que les planteamos. Creo que uno de los errores, desde mi punto de vista, de esta campaña, es que se basó mucho en las críticas al otro y poco en las propuestas.
Es error de la coalición. Sobre todo la coalición. La
nosotros, por suerte, no, y Yamandú en eso fue muy cuidadoso, no entró en ese corral de ramas.
Bueno, pero yo recuerdo un Yamandú diciendo, cuando arranca la campaña, este Uruguay se cae a pedazos. Y una Carolina Cose diciendo, este gobierno no tiene rumbo.
Sí, bueno, a ver, son opiniones. Son estrategias electorales.
Ah, por eso, pero...
Yo creo que el Uruguay...
Capaz que no usó esa estrategia en el debate, pero... Y últimamente, ¿no?
Sí, a ver, el Frente Amplio utilizó la consigna, este gobierno fracasó. Y yo fui muy crítico, dije, este gobierno no fracasó. En su programa no fracasó, benefició a los que quería beneficiar. O sea que su programa resultó exactamente para donde tenía que resultar.
Bueno, no sé qué es peor ahí, ¿viste? Cuando te sale algo no sabes si qué es preferible, si la ineptitud o la mala voluntad.
No es mala voluntad, es un proyecto. Hay que leer... Lo que pasa es que dejamos de leer.
Bueno, pero si vos les preguntas al gobierno, nunca te van a decir que quieren beneficiar a los que el Frente Amplio dice que quiere beneficiar.
Bueno, perdón, el presidente habló de los mayauros desde el 2020. Sí. Y fue absolutamente coherente.
La teoría es que traccionan a los de abajo.
Exactamente, y por eso hablo de dos proyectos. No estoy hablando de deshonestidad, cuidado. Ni siquiera de mala intención.
No, porque acá nadie disimuló nada.
Exactamente.
Después se le ponen cargas, que es otra cosa.
Exactamente. ¿No? Estoy hablando de dónde se ponen las prioridades. Este gobierno, absolutamente coherente de la coalición, puso su peso en los mayas oro a partir de qué, de la teoría del derrame.
Pero no tuvo políticas dirigidas justamente también a los sectores más vulnerables, no duplicó las asignaciones familiares,
y fracasaron,
no generó impuestos para las pequeñas y microempresas.
No, porque si uno ve... Si lo hicieron mal.
Que haya sido insuficiente, ahí va. Esa es otra lectura.
Porque el tema son los resultados. Si aumentó la pobreza infantil, si hay más pobres, si hay una enorme cantidad de gente cobrando un salario por debajo de los 25.000 pesos, si las pymes no se desarrollaron, bueno, no digo que no lo intentaron, fracasaron.
Ahora, ese intento, esa estrategia electoral que vos decís de hablar, hacer más campaña de lo malo del otro que lo propio... ¿Por qué no se cambia? Vos que estás en la cocina, o por lo menos que estás adentro de... ¿Es una estrategia redituable estar el 90% hablando mal
de... No, pero que no lo hicimos. Yo creo que no lo hicimos. El Frente ha intentado, y los candidatos lo hicieron, obviamente criticando al gobierno, porque si tú no criticas a tu opositor, ¿para qué te presentás? Si no tenés una opción diferente...
Haciendo de oposición, básicamente.
Pero nosotros tenemos programa, tenemos propuesta, aunque... Algunos dijeron que nunca no teníamos programa, insólitamente, y estuvimos siempre haciendo propuestas. Del otro lado no tanto. Pero son estrategias, ¿eh? Insisto, son acá hay gente que te dice, este es el camino, este es el otro camino. Y acá hay consultores, hay analistas, hay especialistas que colaboran en las campañas electorales y marcan un rumbo.
¿Y qué me dice de los indicadores que sí son indiscutibles, que supusieron mejoras significativas también? Bueno, lo de significativo es más debatible, pero que mejoraron guarismos también, sí, en lo que hacen a la macroeconomía, al empleo.
A ver, primera cosa, el empleo no es cierto, porque si el empleo, si el empleo se basa en trabajo por Uruguay, donde miles y miles de personas tenían un trabajo que ganaban menos de 25 mil pesos, yo puedo decir que generé empleo, pero no generé salarios dignos y no generé calidad de vida.
También el crecimiento del salario real ha sido algo muy discutido. El salario real, los números marcan lo que marcan.
Sí, el salario real al punto que estamos igual que en 2019.
Sí, o pero que, pandemia mediante.
Ah, bueno, pero pandemia mediante, guerra de Ucrania, sequía.
¿No cuentan?
No, no cuentan.
¿Ah, no?
No, no cuentan, porque la política, si uno mira la pandemia y mira lo que gastó Uruguay en la pandemia comparado con los países de la región, gastó mucho menos, invirtió mucho menos en su población.
Bueno, porque tenía ahí, sí, y esto es a favor del Frente Amplio, ya una infraestructura en lo que tenía que ver con el sistema de salud, por ejemplo, que requirió mucho menos inversión. Sí. Algunos países tuvieron que invertir desde el cero.
Si no hubiera existido el programa, el sistema de salud, si no hubiera existido el plan Saibal, no hubiera existido educación, una cantidad de cosas que lamentablemente no se reconocen.
Entonces, ¿es justo decir fue el país que menos invirtió? ¿Fue el país que menos tuvo que invertir porque ya tenía ese piso?
Pero hay una cosa que es diferente.
Otra cosa es el ahorro, que eso es mucho, súper discutible.
No, pero a ver, una cosa es eso, que es cierto que no tenía que invertir gracias al Frente Amplio en todo eso, pero se invirtió poco en el sostenimiento de las situaciones sociales más complicadas.
¿Y por qué cree que fue tan elogiada entonces el manejo de la pandemia en el mundo entero de nuestro país?
Yo creo que fue bien manejada en muchos aspectos y nosotros lo reconocemos.
No, bueno, usted, hay mucha gente que del Frente Amplio que no está de acuerdo.
Yo estoy hablando por mí.
No, dijiste, reconocemos nosotros.
Estoy hablando por el Frente Amplio, fuerza política, no por los sectores o por los dirigentes que puedan expresarse. Yo cuando hablo por el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una multiplicidad de expresiones, pero la visión oficial es la del Frente Amplio, la del Secretariado Ejecutivo, la Mesa Política y la Presidencia. Miren la opinión del Frente Amplio sobre la crisis. Tenemos opiniones, que tenemos críticas al manejo de algunos aspectos. Acabo de señalar uno.
No,
pero en la pandemia no se invirtió lo que se debió invertir en políticas sociales. Hubo sectores que todavía hoy no se recuperaron de la crisis de la pandemia. Eso es una crítica.
Pero argumentás que hay cosas que se hicieron bien, algo que de los diferentes actores políticos que han estado acá ni siquiera destacan eso. O sea, entienden que el manejo a nivel macro fue malo y fue malo.
Yo creo que hay aspectos que tienen que ver con la política sanitaria que es opinable, porque hay quienes dicen, bueno, más de 6.000 muertos es un problema, y yo creo que sí, cada muerto es un problema y es una tragedia. Pero se tomaron decisiones con el tema de la vacuna, con el tema de las internaciones, la recuperación de algunos lugares de internación que fueron importantes para el cuidado de la población. En ese sentido, yo no soy crítico en ese aspecto.
¿El no ir a la cuarentena obligatoria?
Yo creo que
pensando que fue una
que fue una buena decisión con el diario del lunes. Cuando se planteó las opciones, el mundo estaba buscando caminos alternativos que no sabían para dónde agarrar.
Bueno, pero la idea es esa, sin el diario del lunes. Porque con el diario del lunes,
yo creo que fue una buena decisión no ir a la cuarentena obligatoria.
Bien, sea quien sea el presidente, ¿no? ¿Cuál va a ser el mayor desafío en el Uruguay, tal como lo lee y lo ve el Frente Amplio?
Yo creo que hay varios. El primero, obviamente, el de la seguridad, a todos nos preocupa. Y eso tiene que ser una política de Estado. No tenemos ninguna duda que tiene que ser una política de Estado. No lo va a poder superar solamente el Frente Amplio, no lo superó este gobierno, no lo superamos en los 15 años, con un agravante. Hoy es más compleja la situación de seguridad que hace 15 años atrás o 5 años atrás.
¿Por el narcotráfico?
Exactamente.
¿Por la violencia?
Por el narcotráfico. Y no solo la violencia, es mucho más grave. El narcotráfico, una vez que se infiltra, tanto lo que sea en los aspectos de la política, de la educación, de la cultura, de la sociedad, es muy difícil de erradicar. Si no tomamos conciencia de eso, miren...
¿A qué punto quiere señalar la infiltración? ¿Cree que llegó a partidos políticos? ¿A políticos?
A ver, hubo un político, y lo voy a nombrar, el actual diputado Luz,
sí,
que señaló públicamente que él había sido entrevistado por narcotraficantes que le ofrecieron financiarle su campaña. Eso es gravísimo.
Sí, me acuerdo que lo dijo.
Si alguien se anima a ir a un despacho un político, que aparte es un hombre honesto, quiero aclarar.
Sí, sí, sí.
Tan honesto como para contarlo.
Exactamente. A ofrecerle un narcotraficante a cara descubierta financiar una campaña, a mí eso me aterra.
Y sí, porque además uno puede sospechar que no habrá sido al único.
Exacto. Si vas a Luz, fuiste a otros antes, capaz.
Bueno, eso exactamente. Esa es la conclusión que llegué. A ver, si Luz lo denunció, lo dijo, y otros lo habrán dicho. Pero aparte, estamos
vacunados. Y además, ¿cómo sabés? Porque el político no hace lo que se le exige por ley, no sé, a la inmobiliaria o al escribano, de hacer la trazabilidad del dinero. Viene alguien que quiere tener injerencia en el poder y ofrece un aporte que está dentro de las reglas de la ley de financiamiento de partidos, que de hecho es bastante laxa y que no da demasiadas herramientas de control, pero ofrece un dinero que es válido y el político lo acepta. Y,
bueno, Luz dijo,
soy empresario.
Luz dijo dos cosas. Dijo que había sido entrevistado y le habían ofrecido financiar la campaña, y hizo una denuncia que yo le combiné a que la hiciera y no la hizo, en donde corresponde, de que había empresas que financiaban grandes partidos políticos, textual, que estaban de alguna manera siendo los testaferros del narcotráfico. Yo escribí de que debía hacer esa denuncia en la justicia.
Capaz que no tiene elementos el que es.
Él dijo que no tenía elementos. Ahora, yo digo una cosa, yo cuando digo que me robaron, ¿tengo elementos para hacer la denuncia? Yo digo que me robaron.
Bueno, pero él sabe perfecto que él si es un funcionario, sin ninguna prueba no corre.
Bueno, capaz que lo que dice Varela es...
Deja sentada oficialmente.
Y que la fiscalía sea la que intente llegar a alguna prueba en base a la declaración que pueda hacer luego.
Claro, pero yo quería decirles, les quería contar una pequeña anécdota.
A ver.
Ahora en la campaña electoral, en un determinado barrio, un compañero que estaba repartiendo listas fue con otro, con un vecino, a repartir la lista. ¿Vieron cómo se hace la política ahora? Mucho con fotografía, ¿no? Uno está repartiendo y saca fotos, estoy haciendo tal cosa.
Ese vecino
le pidió por favor que no sacara fotos, porque no podían mostrar la casa de los narcos. Y no era un barrio muy alejado.
Sí, sí.
¿Qué quiero decir? Están en el barrio, están metidos en nuestra sociedad y tenemos que erradicarlos entre todos. Esto no es solo un tema de represión, es un tema de educación, es un tema de políticas sociales, es un tema de vivienda, de cultura. Yo creo que ese es un gran desafío. Porque todo lo demás...
En eso hay gran coincidencia, ¿o
sí,
no?
Sí, pero, sí, pero...
Llevarla a los hechos es otra cosa, ¿no?
Pero yo creo que lo vamos a lograr.
Bueno, ojalá, porque la verdad que los antecedentes de haberse sentado todos en una mesa no fue muy próspero.
Exacto, pero tenemos que aprender de los errores que todos cometemos. Y me parece que si no asumimos que tenemos un riesgo extraordinario...
Usted...
Va a ser difícil que lo podamos resolver.
¿Cómo evalúa su propia capacidad de negociación? Pregunto porque dentro de lo que es la Cámara de Representantes y Diputados... Al Frente Amplio le van a estar faltando los dos votos, ¿no? Esos dos votos. Bueno, ¿cuántas veces tiene usted para conseguirlos?
Es muchísima.
¿Ah, sí?
A ver, capaz que porque mi espíritu es así. A mí me gusta la negociación. No me gusta confrontar. A ver, no me gusta confrontar por la confrontación.
Gratuitamente, en sí digamos, sí.
Por supuesto, sí debatir. Pero creo que hay un aspecto que yo aprendí en política y lo aprendí con Danilo, que tiene mucho sentido, y es primero que en el otro siempre hay una parte de verdad. Uno no tiene la verdad revelada jamás en sus manos. Pero segundo, hay un aspecto que es lo humano. Entender que hay sobre la relación humana se puede construir muchísimo más que sobre el debate de
político, de ideas.
Y a veces la gente no entiende que en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores nosotros nos llevamos bien.
No, lo sabemos, y a veces eso nos desconcierta mucho, porque después advertimos la guerra en Twitter, la confrontación pública.
No es que nos desconcierta, a mí me molesta, porque en realidad es lo que generan al aire, es esa división. Incluso lo dijo Orsi ayer, hay un relacionamiento, o sea, apagan las cámaras, los micrófonos, que la gente no la sabe. Y no sería bueno que tengamos nosotros, sí, que en realidad, porque después hablan públicamente del diálogo, de esto, y que te ofrezco un ministerio, y vamos a ser amigos en la recta final de la campaña por conveniencia. Entonces, ahí sí quedamos desconcertados, y en mi caso digo, ¿por qué no muestran una estrategia de campaña? Pero es subestimar a la gente.
A ver, son formas de ver las cosas. Yo no voy a mí no me gusta la confrontación que algunos actores políticos hacen como una práctica permanente.
Bárbaro.
Es más, rechazo algunas actitudes que se han hecho consuetudinarias en alguna gente, y lo he hablado con actores, con sectores políticos que no son Frente Amplista y coincidimos. Lo que pasa es que hay como, bueno, pues no podemos controlar a fulano o a fulana. Sí se puede, sí se puede.
Claro, no, que no.
Y si no, aislémoslos.
Bueno, a Mujica, a Mujica no lo han podido controlar, porque cada tanto da batacazos como el de estos días.
Y no,
a ver, Mujica no es incontrolable. No, ¿verdad? Es el único.
No, en la coalición hay incontrolables también, ¿no?
No sé pero si... te voy a poner el ejemplo de Graciela Bianchi.
Por ejemplo.
Estamos pensando. No es incontrolable. No la quieren controlar.
Yo coincido
porque, porque incluso alguien me dijo, el Partido Nacional, me dice, precisamos gente así. Están convencidos que precisan gente así, que hagan ese trabajo. Claro. O sea que no es... Mujica sí es incontrolable. Pero Mujica es Mujica, no es Graciela Bianchi, con todo respeto, ¿no?
De una estrategia donde Graciela Bianchi y Sebastián
Silva
saben que su lugar es en la trinchera y que está siendo funcional.
Está bueno, pero ¿por qué tiene licencia uno y otro no?
No,
¿cómo licencia?
Claro, el Mujica es Mujica, lo venimos escuchando hace muchísimo tiempo.
Pero
no sé si
son parte de una estrategia.
¿Pero quién le va a venir a poner el cascabel al gato en el frente a Mujica?
No, pero a ver, alguien tiene que jugar ese papel. Pero hay una cosa que también hay que distinguir. Yo puedo no coincidir con algunas expresiones de Mujica, no de ahora, puedo no coincidir en otros tiempos también. Ahora, no es una práctica diaria de agresión al otro. Se puede equivocar, según desde mi punto de vista se equivoca.
Pero de repente
algunas expresiones,
cuando sale...
Ahora, hay gente que tiene una práctica diaria, y yo diría más que diaria, casi horaria de agresión al otro.
No, horaria.
Además, yo a mí me admiro cómo hay gente que puede estar todo el tiempo en Twitter... siendo diputado, senador, digo, pero ¿y qué hace eso?
No, y tampoco estoy tan convencido que eso sirva, que eso sume con fines electorales y de votos, ¿no?
Mira, ¿sabes qué alimenta eso? La barra brava.
Pero la barra brava está fija.
Es un segmento, exactamente, es un segmento...
Es inamovible.
No es la sociedad en su conjunto, ni el partido político en su conjunto. Yo he hablado con amigos y compañeros de trabajo blancos, colorados, pero sobre todo blancos, que no están de acuerdo para nada con esa forma de hacer política que tiene Da Silva, que tiene Graciela Bianchi. Que son funcionales a determinada práctica, estoy de acuerdo. Es más, lo reconocen. Pero les termina rechinando, les termina chocando.
Claro, pero estamos de acuerdo, Vic, que si Álvaro Delgado le bajara un liñazo y dice, Graciela, al freezer. Bueno, al freezer, sí. Como estuvo un tiempito, pero de repente...
Yo te iba a decir eso, durante determinado momento... Yo creo que alguien dijo,
o sea, tiene mucha más ascendencia Delgado sobre Graciela Bianchi o Sebastián Da Silva que Orsi sobre Mujica.
Ah, no tengas
duda. Está clarísimo. No, igual Pepe, es verdad, no es horario, pero de repente tira y él sabe lo que va a generar. Y arranco, por ejemplo, lo de cuando dijo en antes de las internas lo de Carolina Cose junto con Topolansky, que ahí no, obviamente que persigue un objetivo. Después vos te puedes preguntar el otro día lo de los repuestos.
Creo que fue una expresión totalmente desafortunada.
Está bien, pero él sabe lo que va a generar, ¿no?
A ver, tampoco,
o sea, yo preguntaba si que no están de acuerdo.
No estoy tan seguro que siempre todos sepamos lo que vamos a decir.
Sí, eso también es otra cosa que se instaló ahí.
Yo creo que Mujica es un viejo sabio, no tengo ningún tipo de duda, pero también como cualquier ser humano se puede equivocar.
Y habla muchas veces, se le va la lengua, ¿no?
No siempre
se le va la lengua.
A ver, bueno, la sabiduría como arranca por saber manejar la lengua, ¿no?
Y en los silencios.
Exacto, o sea, que lo de sabio,
no,
yo qué sé.
Es un viejo sabio y basta ir por el mundo para ver lo que el mundo piensa de él. Pero
está bueno, el mundo no se enteró de estas cosas, ¿no? El mundo tiene la el Mujica en su versión, Mujica orador, amor y paz.
Es un ser humano, y como además ser humano tiene errores.
Bicho político, y creo que es otra cosa los planteos filosóficos que él hace, ¿no?
Claro.
Pero ahora, cuando es este bicho político, a veces le salen las facetas que hasta contradicen un poco esos planteos filosóficos.
Pero
va a sacar de esa manera al contrincante político.
Yo te hago...
Cuando los trata de miserables...
Te hago otra lectura. Capaz que esos errores lo humanizan un poco más.
Bueno, digo.
Que no es justificable igual, ¿no?
Pero acabo de decir. No hay ser humano perfecto.
No es que diga qué bueno, que diga lo que
sigue
dice.
¿Sigue siendo el líder del Frente Amplio?
No, sigue siendo un gran referente del Frente Amplio.
¿Y quién es el líder del Frente Amplio?
Yo creo que el Frente Amplio va a una etapa de un liderazgo colectivo.
¿Eso es bueno?
Sí, eso es muy bueno.
A ver...
Porque, por lo que acabo de decir, porque el liderazgo es bueno, pero también tiene sus dificultades en cuanto a la necesidad de crecimiento de sus entornos. Yo creo que el Frente Amplio tiene un gran presidente hoy. Yo he compartido el espacio con muchísimos presidentes y presidentas del Frente Amplio, y la verdad que lo de Fernando Pereira ha sido un un antes y un después. Tomó el Frente Amplio una situación muy compleja, después de una derrota electoral, después de 15 años de gobierno, con problemas económicos y financieros objetivos, problemas de estructura, y lo transformó en una fuerza, bueno...
Logró una cohesión, ¿no?
No solo una cohesión, logró una agenda de propositiva extraordinaria.
Ahora
Y piloteó un proceso de autocrítica que pudo ser autodestructivo. No solo no lo fue, sino que nos fortaleció.
Los liderazgos políticos por sí solos ganan elecciones.
Bueno, Tabaré Vázquez yo creo que ganó una elección prácticamente con su liderazgo político.
Pero con su figura, no, porque ella te preguntaba hoy quién es el líder del Frente Amplio.
No.
Los liderazgos colectivos ganan elecciones sin tener un...
No, yo creo que siempre tenés que tener un referente muy fuerte.
Pero una cosa son líderes y otra cosa son candidatos. Puede haber las dos cosas o puede no haber líder. Sí. Ahora, entiendo el concepto de el liderazgo colectivo, las virtudes que eso plantea desde su análisis. Ahora, mañana hay una gran dificultad. Es más fácil un líder que genera, que uno imagina que hay más certeza cuando alguien manda a que cuando mandan todos, al final no manda nadie, ¿no?
No, pero el Frente tiene una virtud. Tiene organismos colectivos que funcionan muy bien desde hace 50 años. Yo integro el secretariado ejecutivo. De hecho, dentro de un ratito funciona.
Ay, sí, a mí me fue la hora.
No importa. No lo digo por eso.
No, pero no habíamos mirado el reloj.
El secretariado está integrado por integrantes de sectores y de las bases.
Sí.
De Montevideo, Canelones e Interior. Presidido por Fernando Pereira. Y otra persona que se nombra poco, que es el secretario político, Daniel Mariño, que es extraordinario compañero.
Un
cuadro político extraordinario. Un hombre joven que viene de la época también con Fernando del Pisenete. Ese equipo que funciona todas las semanas, más la mesa política, son direcciones colectivas que lideran al Frente Amplio, sinceramente. Lo digo con realidad. Allí se define la política y se define la dirección del Frente.
¿Ahí van a querer que siga Fernando Pereira? ¿O debería seguir?
Yo creo que Fernando tiene que seguir. Ojalá siga muchos años en la presidencia del Frente Amplio.
Carlos Varela, ya le informamos de las rapiditas, está al tanto.
Sí.
¿Está listo?
Le tengo una fe. Le tengo una fe.
Vamos a ver.
No me falles, ¿eh?
No. Mira para adelante, está bueno.
Primera. ¿Tiene alguna cábala para el domingo?
No, ninguna.
¿Odone es astolibergarista puro?
No.
¿Prefiere a Vergara de canciller que de senador?
Lo prefiero de canciller.
O sea...
Sí,
está. ¿Hay veces que Mujica se le va la moto?
Sí.
En su torrente sanguíneo, ¿le queda alguna gota de marxismo-leninismo?
Sí.
¿Es buena cosa que Manini no haya sido electo senador?
Una gran noticia.
¿El gobierno manejó muy bien la pandemia?
No.
¿La calle camina por la cornisa?
Sí.
¿Tabaré caminó por la cornisa?
No.
¿El gabinete de Orsi tiene que ser necesariamente paritario?
Sí.
No falló,
No te falló, No te falló.
¿Le puedo agregar una?
¿Cómo no?
¿Mujica caminó por la cornisa?
Sí.
faltó.
¿Y le podés tirar 27 rapiditas más que el tipo? Sí, te le pone énfasis algún sí, algún no, ¿verdad?
Carlos Varela, diputado, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias.
Les agradezco realmente a ustedes por pasar un momento muy agradable.
Cuando un actor político viene y dice eso, porque lo tratamos bien.
Ahí no, claro, es cuando nos cuestionamos.
Si uno puede tratar bien y hacer preguntas.
No, tratar bien siempre. Tratar bien es una cuestión básica de educación.
No, me refiero a que se
siente. Pero que se pase bien y cómodo, y eso es más cuestionable. Gracias, chao.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsonio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.